Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Saludos de Marta Ruiz hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Enseguida analizamos las claves de la crónica internacional, como cada viernes, con Javier Fernández Arribas y Javier Morillas. Pero antes terminamos de contar la actualidad de este viernes 20 de julio. Una actualidad que pasa por el inicio del 19º Congreso Extraordinario del PP. Ha arrancado hoy en un hotel de Madrid, del cónclave. Va a salir mañana el sucesor de Rajoy, que ha estado 14 años al frente del partido desde que le diera el relevo, allá por 2004, el expresidente del gobierno José María Aznar. Mañana Rajoy se lo pasará a Soraya Sáenz de Santa María, ese testigo, o a Pablo Casado. Antes ha defendido su gestión y el patrimonio que deja a todos los españoles. María Daván.
Mariano Rajoy reivindicaba el ejercicio de la política, su forma de ejercerla y su gestión durante sus 7 años de gobierno, en especial por haber aplicado el 155 en Cataluña, mensajes sin nombrarlos a todos los que le han criticado estos días y que ha lanzado también reproches contra Sáenz de Santa María.
No hemos necesitado alaracas ni gesticulaciones. Nos ha bastado con la ley. Hoy todos sabemos que la democracia española puede defenderse con el arma más democrática y contundente que existe, que se llama la ley.
Rajoy dejaba claro que da un paso al lado, pero que no dice adiós, sino hasta luego. Pedía lo suyo, responsabilidad, y él ofrece algo a cambio.
Me aparto, pero no me voy. No podría. He dejado mucho más de media vida en este partido. Seguiré con vosotros aportando lo que se me pida por el bien de nuestro partido, lejos de los focos y de la primera línea, pero siempre a disposición de todos. Y desde luego, seré leal. Y todos sabéis que yo sé lo que es ser leal.
Una cosa ha llamado también la atención en su discurso, que al igual que ha hecho antes con el María Dolores de Cospedal, no ha dedicado una sola palabra a la que ha sido su secretaria general durante 10 años.
La elección final la tienen ahora los 3.082 compromisarios llamados a votar. Álvaro García.
Hasta las 9 horas de mañana sábado está abierto el plazo para presentar las candidaturas a liderar el partido. Es decir, tanto Pablo Casado como Soraya Sáenz de Santa María tienen unas horas para llegar a un acuerdo y unificar candidaturas. No parece que vaya a producirse, pero la ex vicepresidenta del gobierno insiste en que está dispuesta a reunirse con Casado.
Yo voy a trabajar hasta el final, de verdad. Pues yo le he dicho que estoy aquí. Y yo espero que esta noche pues también hagamos todos, y especialmente Pablo, pues análisis.
Casado le contesta a Sáenz de Santa María, quiere integración, pero solo después del Congreso.
Va a existir después de la votación. Si todo va bien y yo gano el Congreso, espero que ella y su equipo se integren. Y precisamente por eso quiero dejar hueco en mi organigrama, porque quiero contar con los mejores y ellos son de los mejores. Si no cumplimos las normas, ¿cómo vamos a pedir al resto que las cumpla?
Ambos candidatos han abandonado el auditorio deshaciéndose en elogios hacia Mariano Rajoy. De él han destacado su buen hacer al frente del gobierno y su decisión de mantenerse al margen de estas primarias.
La secretaria general del PP, de Cospedal, que se quedó a medio camino, ha presentado su gestión de estos años ante el Congreso y ha insistido en la unidad que debe imperar en el partido a partir de mañana. Ricardo Rodríguez.
María Dolores de Cospedal ha puesto fin a una década al frente de la Secretaría General con una defensa cerrada de su gestión. Lo ha hecho con la conciencia tranquila, sin cuentas pendientes y sin frustración.
Lo hago sin cuentas pendientes y lo hago con mi lealtad intacta a nuestra formación política y a mi presidente. No albergo absolutamente ninguna frustración.
El reconocimiento a sus compañeros ha sido una constante, en particular a aquellos que han antepuesto la defensa del partido a su interés general.
¿Y sabéis qué? Lo haríamos de nuevo, sin dudar y sin rechistar.
Una a una, Cospedal, con la voz quebrada en ocasiones, ha desgranado sus sentencias, presumiendo de 10 años de victorias e invitando a los populares a vivir este proceso sucesorio sin angustias ni miedos.
Para convertir este Congreso en una auténtica palanca de cambio, tenemos que cerrarlo bien, con unidad con integración y con grandeza.
Cospedal se ha despedido como número 2 del partido sin aclarar qué será de ella a partir de ahora, pero ha dado a entender que sus servicios a la candidatura de Pablo Casado serán los últimos al PP.
El gobierno de Pedro Sánchez está muy pendiente de lo que pase tanto en Madrid como en Barcelona, donde también el PDeCAT celebra su asamblea para ver si siguen por una línea más moderada o dura, que es la que defiende el fugado Puigdemont con su llamada querida nacional. El Ejecutivo de Sánchez, a la espera de conocer el resultado de este Congreso Extraordinario del PP, hoy ha aprobado el techo de gasto, es decir, el primer papel de los próximos presupuestos. Joaquín Vizmanos.
Un techo de gasto que augura un presupuesto para 2019 muy expansivo porque sube un 4,4%. La próxima semana irá al Parlamento junto con la nueva senda de déficit. El Ejecutivo no las tiene todas consigo, sobre todo en el Senado. De ahí el recado de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero, al Partido Popular.
El PP no rechaza esta senda de estabilidad si lo hace por una pataleta o porque no ha asumido el cambio de gobierno, que también. Si lo hace, lo rechaza por una cuestión ideológica.
El techo de la nueva senda se apoya en un cuadro macroeconómico que mantiene previsiones de crecimiento. Se esperan crear 1.200.000 empleos en 4 años.
Va terminando este viernes 20 de julio, un día en el que además... ¿Qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna. COPE. Estar informado.
Que Fomento ha establecido los servicios mínimos ante la huelga de Ryanair. Volarán el 100% de los aviones con destino a las islas y el 59% que vayan a otros puntos de la península o al extranjero. Y que la Unión Europea y Marruecos han cerrado un acuerdo de pesca después de 3 meses de negociaciones, aunque habrá que esperar para que los barcos españoles vuelvan a faenar en aguas marroquíes. Seguirán parados percibiendo las ayudas del gobierno. Además, el ciudadano británico intoxicado con el mismo agente nervioso que utilizaron con el exespía Skripal ha sido dado de alta. Su pareja, también afectada, falleció el pasado 8 de julio. Y en la franja de Gaza, Israel ha iniciado hoy una operación militar. La aviación israelí ha bombardeado varios puestos militares en los que han muerto 3 miembros de Hamas.
Así estamos contando lo más destacado de este viernes 20 de julio a la luz de la linterna en la cadena COPE. El tiempo que va a hacer el fin de semana nos lo ha contado en la primera hora de esta linterna nuestro hombre de las nubes, el catedrático y presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina.
Sigue la inestabilidad, ese ambiente poco estival en las regiones del norte peninsular. Tanto sábado como domingo pueden formarse chaparrones, incluso en algunos puntos tormentas un poquito intensas, ¿no? Y las temperaturas nada calurosas. En el resto de la península ibérica, bueno, ahí sí las temperaturas algo más cálidas, pero no está siendo de momento un verano excesivamente caluroso. Las precipitaciones se desplazarán más hacia Cataluña, tiempo de los alisios en Canarias, por tanto un tiempo excelente en el archipiélago canario.
Las 18. Hablamos en la linterna de ciencia, salud y bioética a ciencia y conciencia con César Nombela.
El genoma humano nos sigue revelando los fundamentos de nuestra naturaleza como seres vivos. Datos recientes permiten una comparación más precisa de nuestro genoma con el de otras especies, entre ellos primates como el chimpancé o el orangután. Las explicaciones que surgen son acordes con lo que lógicamente se esperaba. En el hombre ha habido cambios biológicos en el metabolismo, como la capacidad de producir los ácidos grasos propios de nuestro cerebro y de nuestro sistema inmunitario. Nuestro genoma también refleja una capacidad para desarrollar un cerebro de mucho mayor tamaño que el de los grandes simios. La lógica de la biología ofrece explicaciones científicas, pero los humanos dieron un salto diferente del que no es capaz de ninguna otra especie: la aceptación de unos valores. Situados en el terreno de la moralidad, los humanos han progresado al establecer el valor de todos y cada uno de quienes integramos la especie.
Son casi las 10 y 10.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bye. A esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Y lo hacemos de la mano de Javier Morillas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, bienvenido.
Muy bien, buenas noches.
Y Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier?
Buenas noches a todos.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, utiliza la fuerza para reprimir a los opositores, sobre todo en la ciudad de Masaya. Lo estamos contando a lo largo de toda la semana. Ahora acusa a los obispos de participar en una conspiración para derrocarlo organizada por Estados Unidos. Javier Fernández Arribas, esto es lo de siempre, ¿no? Buscar el enemigo exterior.
Se cumple el guión de todos los dictadores, que cuando tienen problemas internos, porque ya la población se harta de sus maneras dictatoriales, represivas, y encima sometiéndoles a una vida de penurias y de miserias, sin libertad y sin una vida digna, pues le echa la culpa a alguien que está conspirando desde el exterior. Aquí siempre el actor más utilizado son los Estados Unidos, y ahora quizá la novedad es que la Iglesia Católica en Nicaragua, que es quien ha estado mediando entre el gobierno y la oposición en busca del diálogo y de una solución pacífica, una solución negociada, pues ahora resulta que son artífices o están compaginados con los americanos. Realmente Ortega utilizó la conmemoración, el 39 aniversario de la Revolución Sandinista, para hacer este tipo de acusaciones, y lo que está, pues eso, intentando ganar tiempo y salvar la cara de una manera patética desde mi punto de vista.
¿Cómo lo ves, Morillas?
Bueno, yo creo que es un guión que ya conocemos, ¿no? La Iglesia aparece ahora como la bestia negra del sandinismo. Recordemos la reprimenda que el Papa San Juan Pablo II le dio a echar también a alguno de aquellos ministros jesuitas del primer gobierno sandinista.
Ernesto Cardenal,
¿no? Cuando, bueno, había por parte también en ese momento quizá de sobre todo de los jesuitas, que eso también, esa división se ha conocido en España, pues una tendencia que desgraciadamente apoyó ese tipo de demagogia y todo aquello de cristianos por el socialismo y aquellas fintas que tan malas consecuencias ha tenido. Y además se han estado aprovechando, pero totalmente. Ayer precisamente me comentaba un amigo, Javier le conoce porque se lo presenté, había estado en Nicaragua hacía como un par de meses en un viaje, que trabaja en una empresa americana, y bueno, les habían llevado y habían pasado la frontera desde México, y resulta que el guía que les manda el gobierno es un jesuita. Para intentar mantener ahí esa doble cara, y bueno, yo no sé exactamente.
Para limpiar su imagen de alguna manera.
Para limpiar la imagen, sí, es que cuando no es de una forma o es de otra, y hay muchos realmente que se dejan involucrar, ¿no?
Bueno, el apoyo que ha recibido Ortega a lo largo de esta semana no sorprende a nadie. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en la Organización de Estados Americanos, no sé si creéis que está estando a la altura de las circunstancias o debería de alguna manera actuar con más contundencia.
Hombre, pues han sacado una resolución de condena de la represión, y también pidiendo elecciones al presidente de Nicaragua, que por cierto ayer desechó, y además acusó directamente a la OEA de estar al servicio de los americanos y del complot y la conspiración. Pero sí es cierto que la OEA, que durante estos años ha estado dividida porque el bloque bolivariano, liderado por Venezuela y por Cuba, la ideología de Venezuela y el petróleo, no, perdón, la ideología de Cuba y el petróleo de Venezuela, uh-huh, junto con Nicaragua, Ecuador, Bolivia, estos países que han estado y algunos están más en esa línea, pues ha estado con las manos atadas porque no había las mayorías suficientes para poder actuar. Pero desde hace ya algunas semanas, bueno, a Venezuela se comenzó el proceso para expulsarle de la organización si continuaba siendo pues la dictadura que es en Venezuela, y yo creo que ahora en Nicaragua va a ir por el mismo camino. Pero es verdad que ahí América Latina, los hermanos latinoamericanos tienen que presionar y mucho para evitar, bueno, llevamos casi 400 muertos en Nicaragua, sí, evitar que eso pueda ir increciendo.
Bueno, y sobre todo que no se enquiste, como es el caso de Venezuela, ¿no, Morillas?
Bueno, yo
se va por
creo,
el mismo camino.
Claro, es que ellos achacan que hay una conspiración por Estados Unidos. Yo creo que no hay ninguna conspiración. Estados Unidos está bastante cansadito de los problemas de Sudamérica, porque es cíclico, es una cosa que se repite. Además, las intervenciones en Estados Unidos Unidos ya en Nicaragua son antiguas, ¿eh? Recordemos que fue desde John Quincy Adams en los años 30, que era hijo del segundo presidente de Estados Unidos, de John Adams, ya fue las primeras intervenciones, y luego, bueno, durante el siglo XX con los Somoza, por supuesto, ¿no? Por lo cual es un avispero del cual no sacan nada, no se saca nada, y tendría que ser la comunidad internacional. Estos organismos internacionales, como intentan ser organismos de consenso, organismos más de carácter político, lo que intentan es mantener a todos los miembros dentro de la organización, para mantener interlocución. Por eso, al final son muy poco operativos. De modo que si Estados Unidos no decide algún tipo de actuación, junto con la Unión Europea, que yo creo que son quien tiene ascendiente moral, quizá por su distancia de la zona, Estados Unidos no estaría tan bien visto, pues la solución es que tiende a enquistarse, porque es que ahora están con el petróleo venezolano, como decía muy bien Javier, y además con miles de asesores ya cubanos en todos los ámbitos de la administración. Es que en Venezuela están hasta los notarios, es que hasta notarios ha enviado Castro, con lo cual Nicaragua, que es un país más pequeño, más fácilmente controlable y que llevan mucho más tiempo socavando la autoridad de ese país, pues lo tienen más complicado. Y además es que no se ve ahora un liderazgo en la oposición, porque recordemos que después de aquel periodo sandinista tan ruinoso, vino Violeta Chamorro y consiguió unificar a toda la oposición, etcétera, pero es que luego pues todo eso se ha disuelto. Este hombre vivió una especie de segundo renacer, pero bueno, al final pues efectivamente la cabra tira al monte. Las primeras elecciones ya, aunque las ganó con fraude, pero las segundas ya fue el fraude mayor. Y ahora pues están enquistados. Es que es muy difícil que este tipo de personajes se muevan luego del poder, ¿no?
Matrimonio Somoza, matrimonio Ortega, también en Venezuela, Maduro con su mujer también gobernando el país. ¿Esto es una fórmula habitual en Sudamérica o en más sitios?
Hombre,
de fórmulas dictatoriales me refiero.
Bueno, Rumanía con los Ceausescu también tenía algo parecido, pero
Corea del Norte
siempre se dice que
Siria.
Detrás de un gran hombre siempre hay una mejor mujer. Uh-huh. Siempre es lo que se dice. Sí, efectivamente, el caso de Rosario Murillo es bastante sorprendente, porque ha conseguido una ascendencia muy, muy, muy notoria en lo que es no ya solo la parcela de poder que ocupa Daniel Ortega, no ya solo en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ha sufrido varias escisiones, gente que no está en absoluto de acuerdo ni con la corrupción, ni con que pusiera a miembros del Tribunal Supremo para que le permitieran un nuevo mandato, ni con todos los fraudes que se han ido cometiendo. En ese sentido, es mucho más dura. El otro día yo escuchaba a Rosario Murillo, uh-huh, algo que me rememoró a Somoza cuando hablaba: no, es que los opositores son diabólicos y terroristas y hay que hacer la operación limpieza con toda la dureza posible. Digo, me estoy retrotrayendo a lo que eran los años de Somoza y que provocaron la revolución sandinista, efectivamente.
Uh-huh. Bueno,
Sí, abundando un poco en lo mismo, preguntaba si es que este tipo de situaciones y de dinastías que se establecían eran comunes. Pues parece que en muchos de estos países en desarrollo ocurre. Recordemos que lo mismo que ha pasado en Gabón, por ejemplo, con Omar Bongo y su hijo, y bueno, con Kabila, ocurre en la República Democrática del Congo y en tantos lugares, ¿no? Con lo cual, bueno, esto lo que avala mucho más son los procesos de transición democrática, de transición pacífica. Y por eso también en su momento, ahora tan denostada la transición española, fue un ejemplo para muchas partes del mundo, aunque ahora quieran dilapidar ese capital político y malinterpretarlo, porque de cara al exterior también proporciona lecciones. ¿Cuál es la gran lección también en el caso de Nicaragua? Bueno, pues que efectivamente cualquier situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Con lo cual, un régimen es malo, pero lo que hay que conseguir es una transición que sea pacífica, todos esos procesos revolucionarios, ¿no?, que se decía en los años 30, realmente lo que conducen es a más miseria para el pueblo, y eso pues los sectores más conscientes, las élites dirigentes del país lo tienen que tener muy muy claro, y porque es que los patrones se repiten, ¿no? Lo vemos con el comportamiento y los ataques a la iglesia, los ataques recurrentes contra Estados Unidos, aunque como digo, ahora Estados Unidos yo creo que es que menos.
Claro, es que Estados Unidos ahora mismo está en otra cosa, porque tiene bastante polémica ahora el presidente Trump con Putin, o sea que está,
sí,
a otros menesteres.
Claro, y a mí me decía también un responsable norteamericano hace mayor respeto de estos países. Decía, mira, es que lo que está comprobado es que en estos países, dice, si apoyas a la oposición, al final la oposición, cuando llega al gobierno, va a hacer lo mismo que está haciendo el gobierno. Con lo cual, lo mejor es, bueno, o no intervenir o intentar efectivamente pues plantear una salida que siempre es muy complicada, porque partimos de bases de educación muy, muy frágiles, y entonces pues la población se envilece ante el discurso más demagógico que pueda aparecer en el horizonte, y esto es lo que encanalla, y como es muy fácil encanallar a la población de estos lugares, pues bueno, puede saltar la chispa por cualquier cosa. Ellos lo conocen muy bien. Aquí también conocemos al antiguo embajador Jorge Salaverry, que seguro que Javier también le conoce.
Sí, ha estado
Javier,
esta semana.
Sí, sí, me imagino. Es un gran tipo, excelente, que se vino, bueno, lo vio ya venir cuando cayó el gobierno para el que él servía y no quiso volver. Se quedó en España, pero se quedó en España, sí, o sea, claro, con todo eso. Y sigue viviendo entre nosotros, porque es que es muy difícil. Luego, articular la oposición costó mucho lo de Violeta Chamorro, y ahora vamos a ver, esa alianza cívica que tienen por ahí, pues...
No, y el movimiento sandinista de renovación, gente como Vicente Hugo Tinoco, que fue alto cargo con el sandinismo hace unos años y ahora está en total y absoluta oposición a lo que es la dictadura de Ortega.
Bueno, vamos a hablar de otras noticias de la semana, el encuentro Trump-Putin y todas las consecuencias que han tenido las palabras de Trump en su rueda de prensa posterior, en las que prácticamente ponía por encima de los servicios secretos norteamericanos la versión de Putin sobre las injerencias de Rusia en las elecciones que le llevaron al poder. Luego quiso rectificar, pero dijo lo mismo, lo contrario, la misma frase. Vamos, que tiene un lío montado Javier, que no sabe por dónde salir.
Yo no encuentro, y mira que voy mirando a ver qué mandatario ha sido capaz de permanecer en el poder en contra de sus servicios de seguridad y en contra de sus servicios de inteligencia, entre otras cosas, porque no son solo los intereses del Estado y los intereses de en este caso de los Estados Unidos, sino los propios como presidente los que tienen que ser garantizados. También es verdad que hay algunos servicios de inteligencia que luego juegan a la contra, pero aquí hay mucho en juego, sobre todo porque, bueno, Putin está encantado de que haya todo este tipo de polémica, incluso está encantado de que se le haya invitado y ya se esté preparando una segunda reunión en Washington para dentro de unos meses, pero lo que subyace detrás de todo esto es, uno, la necesidad de que las superpotencias tengan una relación correcta y evitar una guerra fría, sobre todo guerra comercial que nos pueda afectar a todos, pero eso siempre y cuando no sea sacrificando, por ejemplo, la investigación que lleva el fiscal especial del FBI, Robert Mueller, sobre la injerencia o los contactos que tuvo el equipo de Trump durante la campaña electoral con representantes rusos, y que eso está más o menos demostrado y que hay un proceso abierto. Ahí yo creo que Trump es lo que está temiendo que eso le afecte muy negativamente, porque ahí Robert Mueller, que es un exdirector del FBI con mucho prestigio, está llevando a cabo una investigación que, por cierto, quiere sentar a Trump en el banquillo, y eso es lo que el presidente está intentando evitar, ¿no?
Morillas.
Sí, es que Trump lo que está demostrando es que es un gran provocador, ¿no? Un gran provocador que yo creo que lo mismo dice una cosa que se desdice. Yo creo que la alianza o la relación con Rusia es una relación que de una u otra forma hay que intentar mantener, también por parte de la Unión Europea. Recordemos que Tocqueville, cuando visita Estados Unidos ya hacia 1834, dice, bueno, aquí las dos potencias grandes del futuro, y era todavía no estábamos en mitad del 19, en el futuro van a ser Estados Unidos y Rusia, solo por sus dimensiones, porque son unos países que tienen de todo, unas tierras buenas de cultivo, minerales estratégicos de todo tipo, etcétera. Con lo cual, esos dos grandes colosos, que están además en el ámbito de la cultura occidental, una vez que el régimen soviético ha sido derrotado, tienen que entenderse. Y desde luego lo que Trump aborrece son las soluciones que se han dado a través de las primaveras árabes. Es decir, ni ha sido solución el derrocamiento de Gaddafi en Libia, ni ha sido solución...
Porque no había un plan alternativo,
porque no había,
¿no?,
ningún, claro, plan alternativo. O sea, porque se ha estropeado lo que había y no se ha creado nada.
Eso
mejor.
Es. Y
no
contribuye a mejorar nada. Y eso ya lo habíamos visto en Irak. Quiero decir,
claro,
que esto no es nuevo.
Bueno, efectivamente.
Más o menos.
Sí, pero bueno, yo creo que ha sido todavía más dramático en Siria, con esa guerra cruel que se ha llevado por delante para nada, porque es que al final se vuelve al statu quo. Es decir, que...
Sí, es una guerra Rusia, mundial en pequeñito, ¿no? Están muchas potencias ahí implicadas.
Pero bueno, donde Estados Unidos y Rusia se entienden, porque saben hasta dónde puede llegar el otro. Es decir, que se sabe que Rusia controla Latakia, la parte occidental de Siria, tiene ahí su base naval en el Mediterráneo, y sabe que el régimen de Hafez al-Assad no va a caer, y además cuenta con el apoyo de la minoría cristiana, que siempre ha sido una minoría muy influyente, a pesar de que se le haya ninguneado durante el... pero bueno, todos estos años, que es una alianza también rara, porque es un régimen medio chiita o con muchos contactos con los chiitas, como son los alawitas sirios, pero con los colectivos cristianos, ¿no? Con lo cual, esa relación Trump-Putin, bueno, atraviesa y va a seguir atravesando por muchas contradicciones, pero al final vamos a ver que de la misma forma que se han entendido en Siria para ir acabando con el conflicto, lo vamos a ver en otras partes. Lo que pasa es que hay algunas cartas que ya parece que están dadas, y la de Nicaragua pues parece que ya ha caído de un lado y no se vuelve. Y luego, pues todas las otras batallas que se están librando, sobre todo con China, por el tema de la propiedad intelectual, etcétera, pues esas todavía van a tener largo recorrido.
Javier, muy breve.
Y yo por completar lo que muy bien está exponiendo Javier, Ucrania, el origen de la actual Guerra Fría entre Rusia y Occidente, con sanciones que realmente es lo que molestan a Putin, viene por la actuación y la situación en Ucrania. Ese es el caballo de batalla, que es donde habría que encontrar una solución para garantizar la estabilidad.
Javier Morillas y Javier Fernández Arribas, gracias por este análisis sobre la actualidad internacional que nos ha dejado esta semana. Gracias a los dos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Buenas noches
a
todos.
Buen fin de semana. Adiós. Vamos a ir apagando esta parte de la linterna. La prensa de mañana, las primeras, Javi García, ¿por dónde van?
Pues van por el Congreso del Partido Popular, y en especial apuntan a Mariano Rajoy. Hoy ha pronunciado su último discurso como presidente nacional del Partido Popular. ABC destaca en su portada: Rajoy promete ser leal con quien lo suceda. El País: Rajoy en su despedida: me aparto, pero no me voy, yo seré leal. La Razón destaca: Rajoy se reivindica ante su sucesor o sucesora. El Mundo: Rajoy se reivindica en Cataluña y reclama un PP no doctrinario. La Vanguardia destaca: Rajoy se va sin señalar un líder y con reproches a Aznar. El periódico ya apunta a esa votación de mañana y dice: lucha sin cuartel en el PP hasta el último minuto. También se cuelan en las portadas de mañana el techo de gasto público que ha hecho hoy público el gobierno. Dice El País: los ministerios dispondrán en el año 2019 de 5.200 millones más.
Se quedan con los compañeros de la linterna de la Iglesia. Nosotros volvemos el lunes. Saludos de Marta Ruiz, Miguel Ángel Nicolás en el control técnico, en la producción Paloma Rodríguez Sánchez Paulete y en la coordinación general Javier Fernández Mar Domingo. Al micrófono, como les digo, Marta Ruiz.
La linterna.
COPE. Estar informado.